Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos.
Amén.
Y también a todos los hermanos que están en la transmisión en esta noche. Yo sé que hay muchos hermanos que tal vez por alguna razón no pueden asistir a los centros de estudio bíblicos, pero están pendientes también de los enlaces que se hacen en la plataforma de la iglesia. Así es que, como decía el hermano Chema, tal vez de alguna forma, pues alguna persona que se haya conectado en la página de la iglesia en esta noche, y queremos decirle que es un estudio lo que tenemos hoy, cabalmente los días martes de la iglesia central, o sea, en todas las, es un estudio lo que tenemos, y nuestro estudio es de la fantasía a la realidad vivencial. Ese es nuestro tema de esta noche. Y tal vez parece un poquito, tal vez extraño que demos participación. Bueno, ¿qué pasará ahí? Podría pensar alguien que no nos conoce, pero es nuestro estudio donde nos instruimos en la palabra, participan algunos preguntan, y inclusive yo también pregunto. Entonces, pero de todas maneras, es nuestro estudio en esta noche, y mañana pues tenemos nuestro mensaje ya más así, a nivel de iglesia central. Bueno, hermanos, yo creo que todos tuvimos la oportunidad de leer la carta. ¿Qué es una fantasía? Algo que nos imaginamos. Yo creo que eso de la fantasía a todos se nos ha metido alguna vez, ¿no? A todos, digo yo. Por ejemplo, me decía alguien un día: yo cuando tenga dinero y voy a viajar en un avión, ya me siento así, volarme en las nubes en avión y irme con mi familia a la par, y lo llevo de las manos, y o sea, es una fantasía porque no ha llegado todavía a una realidad así, pues. Una fantasía es algo que uno pueda imaginarse, ¿no? Hay tantas cosas que es precisamente la realidad de este mundo. Por ejemplo, hay cosas que no son ciertas, ¿ver? Que son puras fantasías, imaginaciones, como por ejemplo eso de, ustedes han oído eso del invento del hombre araña, que se prende en las paredes, que no sé qué, eso, o sea, ningún ser humano puede hacer eso, ¿ver? O como por ejemplo eso de eso que vuela con una capa, Superman, ¿no? Eso no existe eso, pues, o sea, puras fantasías que les meten en la cabeza de los niños, ¿eh? Póngase usted una manta en la espalda, amárrelo bien y tírese de unos 4 metros, ¿qué va a pasar? Por supuesto, se fractura, se quiebra uno. O sea, son puras fantasías que tratan de meter en la mente del ser humano. Y esa es la realidad, hermanos, del mundo. Esas son las fantasías que hay en este mundo. Por ejemplo, eso de meterle mucha terapia en la cabeza de alguien, ¿no? O sea, decir, el día que vos tengas dinero, el día tenés que hacer negocios, tenés que aquí, allá, y le meten un montón de cosas en la cabeza de uno. Porque esa es la realidad del mundo, ¿se han dado cuenta ustedes de eso, hermano? Pero yo quiero decirles en esta noche cómo la palabra de Dios nos lleva a la realidad de la vida. Alguien decía en una oportunidad, el día que yo me case, seré el hombre más feliz de la vida. Así dijo él. O puede ser al revés. Eso no es, o sea, no es que yo hable mal del matrimonio, porque no es así. Pero quiero decirles, cuando uno se casa, surgen más problemas donde lo aprende uno a madurar más. Ya. He tenido la oportunidad en platicar con con parejas jóvenes donde, por decir algo, el niño llora y llora y llora el niño y no para de llorar. Entonces, yo he tenido la oportunidad, así se lo digo. Les he dicho, déjenme aquí al niño, les voy a enseñar algo. Que tal vez a ustedes nunca se lo dijeron, pero les voy a enseñar algo que les va a quedar. Le digo, agarro al niño y lo pongo así, le empiezo a somatarle la espaldita. Al ratito el niño, hace el niño, ¿eh? Lo que le está afectando tanto es el aire que tiene ahí. Pero mientras tanto está pensando ya en un tratamiento, en medicamentos, en no sé qué, pero eso de pensar que cuando uno se case, cuando uno tenga dinero, cuando tenga un carro, cuando uno tenga no sé qué, ese día va a ser uno feliz. No, hombre, esas son las fantasías de este mundo. Comprobado, hermanos, comprobado que Dios es el único que puede dar la verdadera paz al corazón del hombre. Comprobado. Es Dios el único que puede dar la satisfacción que nuestra alma necesita. Ya. Entonces, una muchacha decía un día, yo no aguanto vivir en mi casa, mejor me voy de mi casa y mejor voy a pagar un mi apartamento sola, y se fue, dicho y hecho lo hizo. Viene a hacer pedazo su vida, fue. Porque no sabe cómo enfrentarse a la vida, pues. Entonces, hermanos, quiero decirles en esta noche, este mundo lo que le ofrece a uno son verdaderas fantasías, ¿no? Esa es la realidad. Y eso nosotros debemos de estar bien conscientes por la luz que tenemos de la bendita palabra de Dios. Entonces, pero con esto no quiero decirles que no se pueda vivir bien, pero hay que encontrar la razón de la vida. El Señor Jesucristo decía, yo he venido a este mundo para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia, dice. O sea, tampoco va a estar uno en un momento donde como quien dice, no sé ni trabajar, no puedo ni defenderme en la vida. No, Dios a todos nos da una capacidad de pensar, de analizar, de desenvolvernos. Esa capacidad que Dios nos da, o sea, eso lo tenemos todos, pues. Entonces, pero nuestra verdadera realidad es otra. Sale por nuestro tema de esta noche, de la fantasía a la realidad vivencial. Entonces, vamos a ver algunos aspectos, hermanos, yo creo que es tan importante. Por ejemplo, dice aquí, amados amigos y hermanos, una vez más en este devenir de eventos diarios, nos vemos de continuo ante este mundo lleno de vanidades. O sea, casi que es lo mismo, esa expresión vanidades, casi que es lo mismo que fantasía, va. Una vanidad es algo que pasa inmediatamente. Este mundo lleno de vanidades, ironías y fantasías, los cuales nos hacen cada vez más víctimas del engaño y del error. Oigan, esa es la realidad del mundo. O sea, esa es la cuestión, eso de la tecnología ahorita. Es tan terrible la atracción que hay de todo eso, porque puede uno tener amigos virtuales, ¿no? Pero saben ni quiénes eran, ¿va? Una persona me decía, en una oportunidad me decía, yo tengo 12,000 seguidores, me dijo. A la dije, oye, tanta gente. ¿Y de dónde viven? En las redes sociales, me dijo. O sea, tiene sus 12,000 seguidores en las redes sociales. ¿Quiénes son? Saber. ¿Dónde viven? Saber. ¿Qué hacen? Saber. Esa es una realidad que se vive en el mundo, hermanos. Hay personas que se hacen amigos de otros, pero saben ni quiénes serán. Hay personas que hasta se hacen novios en todo eso, pero saben ni quiénes serán. Poco a poco se van conociendo, pero esa es la realidad del mundo. Entre ustedes aquí que nos conocemos, la verdad es que yo miro ahí a la hermana, pues, quemarse las pestañas ahí con su fueguito haciendo los frijolitos. Eso sí es vivencial, pues. Eso es lo práctico que tenemos, pues, que vivimos una realidad, pero el mundo, esa es la apariencia que hay en el mundo, entonces cada vez más va abarcando. El ser humano está quedando en una condición mera extraña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Sigue diciendo. Dice, cada vez más víctimas del engaño y del error debido a sus estrategias encubierto y mal dimensionada, dice. Lamentablemente, una de las obras más poderosas se evidencia frente a nuestros ojos mediante la religión, porque ya podríamos estar hablando en realidad, hermanos, de tantas cosas que son realidad de este mundo, pero yo sé que ustedes saben mucho más, ¿no? Si no hay vivimos, pero no ahí nos desenvolvemos en el mundo, pues, o sea, pero una de las realidades que debemos de enfrentar es eso, precisamente la religión. Ya. ¿Se puede convertir algo en una fantasía? Yo les puedo decir a ustedes en esta noche, hermanos, el cielo dice que tiene calles de oro, porque así lo dice en el libro de Apocalipsis. Hay un mar de cristal y miren, hermanos, allá nos vamos a ir. Yo los puedo ilusionar, pero más prefiero decirles, hacerles mención que esos premios sí son reales, pero lo que más prefiero decirles es lo que cuesta llegar ahí. Ahí sí cuesta, porque he visto muchas personas desmotivarse. De veras, hermanos, he visto muchas personas. Aquí dentro de ustedes, por no ir tan lejos, aquí en el campo, hay hermanos que se desmotivaron. No solo aquí, en otro lado se han desmotivado porque si bien es cierto, hay premios que Dios tiene preparado para los fieles, pero el detalle es para poder llegar allá. Ese es el detalle. Entonces, podemos enfrentarnos ante una realidad de la religión donde se les puede presentar, decir un montón de cosas y todas a los hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, en esta iglesia siempre nos hemos enfrentado a la verdad. Todos estamos conscientes de que cuesta llegar al cielo. ¿Cuántos somatones no nos hemos llevado, no? De veras, ¿cuántos somatones no nos hemos llevado? ¿Cuántas equivocaciones hemos tenido? ¿Cuántos errores no hemos cometido? Pero hermanos, ¿saben qué es lo bonito? De que seguimos luchando, pues. Seguimos esforzándonos, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros, tiene preparado cosas que hoy en día no los podemos entender, pero para poder llegar allá lo difícil, ¿no? Eso sí es difícil. Se requiere de fe. Se requiere de perseverancia, se requiere de ánimo, se requiere de espíritu, se requiere de mucha motivación, y eso solo da el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, hay un problema que nos podemos enfrentar ante la religión. Ahora sigo leyendo. Dice, este materializado, no, me quedé donde dice la religión, la cual a través de los siglos ha cumplido una de las misiones más perversas constituidas por la filosofía, dice, hipocresía y el emocionalismo. O sea, eso de emocionar a la gente. No, gracias a Dios no somos de esa idea, hermanos, de emocionar a los hermanos. Al contrario, quiero mencionarles algo. La religión trata de emocionar a la gente. ¿Saben ustedes que con la música se puede emocionar a otro? Sí. Uno con la música puede emocionar a otro. Podemos tener motivadores donde que están bien chispudos. Pero no, la verdad es que no. Les quiero contar algo. El Señor Jesucristo tenía una característica para poder llegar a la vida eterna. Él siempre trasladaba su mensaje como algo práctico. Él decía, ¿quieres venir en pos de mí? Bueno, El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Así es? ¿Quieres venir en pos de mí? Bueno, tienes que tomar una cruz. Como quien dice, ¿qué impide eso? Tratar de desmotivar, ¿no? Pareciera que fuera así. No, es para que podamos entender la verdadera realidad espiritual. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la iglesia con los hermanos cuando se bautizan? Dicen a veces los hermanos, hermano, nos queremos bautizar, ah, muy bien, está bien, vamos a darles cuatro enseñanzas. Comienza la primera. Se les traslada el conocimiento. Comienza la segunda. Comienza la tercera. Y cuando se da la cuarta, todavía se le dice, bueno, decida si se va a bautizar o no. Si no, todavía está a tiempo para poder esperar. Así les decimos a los hermanos. O sea, tratamos no llevar a los hermanos a una emoción, pero la religión, ¿qué es lo que hace? Tratar de emocionar a la gente. No, tenemos que llevar una vida, yo diría, una vida práctica delante de Dios. O sea, usted debe de buscar a Dios por sentimientos, ¿ya? Debemos de amar a Dios no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Así es como funciona. O sea, eso debe ser nuestra realidad. Debemos de buscar a Dios por lo que Él es. No tanto para que Dios nos llene de tantas cosas. Bueno, el tema es tan bonito, si yo me fuera, hermanos, explicando así detalle por detalle, esto, aquí nos vamos a pasar, ya ven ni cuánto tiempo, pero bien.
Dice la palabra del Señor también, que mucha gente oyó al Señor Jesucristo, pero se empezaron a ir, ¿verdad?
Sí. Dura es esa palabra, dijeron.
Sí es, ¿verdad? Y ¿quién podrá, verdad, vivirla, verdad? Entonces, maestro, le dice, toda la gente se está yendo. Pero él nos mete a la realidad. ¿Se quieren ir ustedes también?
Interesante.
Pero ahí Pedro tenía bien puesta el entendimiento.
Eso es muy importante para cada uno de nosotros, hermanos, así es.
Entender la palabra de Dios, aunque es dura, pero hay salvación, hay paz, hay gozo, hay ánimo, ¿verdad?
Eso es lo que debemos de lograr entender todos, en realidad, porque viene el apóstol Pedro y dice, Señor, ¿en quién más podemos encontrar palabras que da vida eterna? Sino solo en ti, ¿va? O sea, porque el Señor les dijo, bueno, si ustedes quieren, váyanse, le digo, aquí no los tengo a la fuerza. ¿Cómo es realmente el camino? El Señor Jesús no nos trata de emocionar. No, 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 no. Al contrario, lo que Él ha prometido es verdadero. Lo que sus promesas, todo lo que tiene para los fieles es verdadero, pero tiene que ser uno valiente, esforzado. Sigo leyendo, entonces dice aquí en la parte, no. Porque es que quería explicarles algo, hermanos, dice el emocionalismo, ¿verdad? Esto, materializando a Dios y todo lo sublime. Fíjense, hermano, de que ese es un gran problema que se ha cometido hoy en día. Materializar a Dios. Si Dios es espíritu, ha sido espíritu todo el tiempo. A él hay que entenderlo. Ahí sí que muriendo en la carne, muriendo a los deseos, muriendo al mundo, así es como se va entendiendo a Dios. Materializar a Dios no se puede. Y ese es el gran problema que hoy en día, o sea, se trata de materializar una imagen, un bulto, una forma de ser, o una casa, o un no sé qué. No, hombre, no, si Dios es espíritu, jamás Dios no puede estar, no lo podemos materializar. Un día Moisés le dijo a Dios, le dijo, Señor, muéstrame tu rostro, le dijo. Ah, ninguno puede ver mi rostro, le dijo. No hay hombre que pueda ver mi rostro y pueda vivir, dijo Dios. O sea, pero eso sí le dijo, métete entre la hendidura de la peña y cuando oigas, Jehová, Jehová, clemente y misericordioso, sales a ver algo por ahí, pero solo verás mis espaldas, le dijo Dios. No es que Dios tenga una espalda como la de nosotros, no. No es eso, no se refiere a una espalda. Es una figura que Dios da a entender que no se puede ver a Dios. Así, así en la carne hablando. Pero si uno se convierte en un ser que busca a Dios, es espiritual, va muriendo al mundo, uno ve a Dios en todo. Su poder, su gloria, sus manifestaciones, su llenura, su presencia, su paz en la vida de uno. Pero el problema es que la fantasía precisamente hace eso, que se trata de convertir a Dios en algo, en una realidad, porque si no recuerden ustedes, hermanos, cuando Salomón estaba dedicándole el templo a Dios, ¿verdad? Él dijo una gran realidad ahí. Porque él dijo, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, cuanto más esta casa, dijo él. O sea, encerrar a Dios en una casa bien bonita de piedras de oro, o puede ser de un material tan fino. No se puede encerrar a Dios. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo hoy en día. Hermano, si usted puede dar más ofrendas, délo porque tiene más méritos en el cielo. No es así, hombre. Lo que sí le puedo decir, entre más temerosos seamos de Dios, eso sí. Entre más respetemos a Dios, eso sí. Entre más amemos a Dios, eso sí. Y de ahí lo demás lo va a dar uno por añadidura, ¿no? Va. Entonces, eso es lo que quería explicarles cabalmente en este aspecto. A ver, hermano Gilberto. Sí.
¿Cómo es que los pasos se pintan? Entonces se hacen bonito, ¿verdad?
Así es.
Siempre lo que no es tan caro, cómo se pinta bien bonito.
Cierto.
Y realmente, como dice la palabra, ¿verdad? Hablando de la religión, si es posible, dice, a unos escogidos se la han engañado.
Así es.
Porque realmente se pinta bien bonito, ¿verdad?
Así es.
Y a través de eso, el engaño, ¿verdad?
No, así es. Ese es tan terrible el engaño detrás de eso. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos, con algunas personas que han estado entre nosotros, por decir algo? El conocimiento que tenemos, porque la verdad es que aquí recibimos un conocimiento tremendo. A un hermano le dijeron una oportunidad, a la usted con tanta letra, con tanto conocimiento tiene, le dijeron, ¿y qué es usted en la iglesia? Un miembro le dijo. Si quiere, véngase a mi iglesia y lo vamos a convertir en pastor, le dijeron. Imagínense. Porque la verdad es que en la iglesia, gracias a Dios, nos motivan a leer la palabra. Nos motivan a escudriñar. Nos motivan a buscar a Dios. Ah, pero para otras organizaciones, alguien que sabe, tal vez usted solo asiste aquí, pero para otro lugar, el conocimiento tratan de darle un valor que solo los pastores lo tienen. No, hermanos, todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Toditos. Por eso gracias a Dios que cada vez que enseñamos la palabra, ustedes nos oyen, nos disciernen, porque ustedes también leen y buscan a Dios, pues, ¿verdad? Entonces, voy a leer aquí la otra parte donde dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las fantasías? Ante todo lo que hay en el mundo, aquí viene el consejo, la recomendación del Señor, donde dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta es la recomendación, porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si uno ama tanto alguna fantasía, el día que se quiebre, ¿qué va a pasar? Se desborona uno. Si uno ama todo lo que es la fantasía que hay en este mundo, el día que se quiebre, el día que se desarma, el día que se destruye, ¿qué va a pasar? Se siente uno en el aire. Ese es el problema. Entonces la recomendación es, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no digamos eso, hermano, esa es la vanagloria en la vida, eso es lo más efímero que existe. ¿Cuántos de aquí han recibido más de algún aplauso? ¿Sí o no? ¿O no? Bien, la verdad es que sí. Vienen ustedes, yo ya hace tiempo entré en un trabajo y, no sé qué, no sé qué, que no sé cuánto decían las personas. Pero Es mejor que le den un su chuchito y un su base de tal, porque eso sí viene, y no un aplauso, ¿no? Sí, ¿verdad? Un aplauso, ¿de qué sirve, ¿verdad? Un homenaje, ¿de qué sirve eso? Y esa es la realidad del mundo. A usted, qué tremendo usted. No hay como usted, que no sé qué, hoy que estamos en la época de la política, mire todo lo que dice la gente. Mire, es terrible. Esa es la realidad del mundo. Por eso dice el Señor que nosotros no debemos de poner nuestros ojos en el mundo, no debemos de poner nuestro amor en el mundo. Para nada, no nos conviene, porque pura fantasía. Entonces dice aquí, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? San Juan, 1 Juan 2:15-16. Dice, esta tendencia de la prosperidad nace como parte de una línea o mentalidad capitalista en Norteamérica, aplicada al sistema religioso, póngale atención a esto, a mediados del siglo XIX. Esto aparentemente inició con algunos principios inofensivos, aplicados a la prosperidad en cuatro aspectos. Así, oigan esto, intelectual, ¿cuál más?
Financiero,
físico y espiritual. Oigan esta mentalidad, hermano, porque esto es muy interesante. Cuando decimos aquí la prosperidad, pues la verdad es que todos queremos ser prósperos, ¿no? Y debemos de ser personas prósperas, ¿no? Lo que tocamos debe de llevar, ¿sabe qué es prosperidad? Que usted tenga la bendición de Dios. Eso es todo. Que usted tenga la bendición de Dios. Esa es prosperidad, y que lo que usted haga también tenga bendición para otros. Pero esa realidad de prosperidad, como quien dice, de amontonar más, de acumular más, de ahí, esa es la realidad de la prosperidad, amontonar más. Pero saben ustedes, hermanos, de que está en ese aspecto precisamente, en estos cuatro aspectos, dice así como intelectual. O sea, entre más libro lee la gente, entre más conocimiento tenga en la cabeza, entre más se mete en la cabeza historias, entre más, ese es lo intelectual, que uno pueda desarrollar una capacidad mental. Pero les voy a decir algo, hermanos, la capacidad mental se puede desarrollar de una forma sencilla, fácil. ¿Saben cómo? Que usted busque a Dios. Como decía David, siendo un hombre pastor de ovejas, si no vean ustedes lo profundo de muchos salmos que el hombre escribió. Y viene él, dentro de uno de sus salmos, dice él, he aprendido más que mis enseñadores, dice él. Hay un salmo que dice así. ¿Qué quiere decir eso de que hayan personas que enseñen? Eso no es nada nuevo. Pero saben ustedes que la persona que busca a Dios desarrolla una capacidad también intelectual. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo decía un día, yo les digo algo, dijo el Señor, los voy a enviar entre lobos, les dice. A él los voy a enviar entre lobos. Pórtense como sean prudentes como la serpiente, dice. Y mansos como la paloma. ¿Ustedes se han dado cuenta, hermanos, la agilidad que tiene una serpiente para huir cuando ve el peligro? Tiene una agilidad para... Hace un tiempo yo vi una serpiente que me apareció ahí en el camino, que andaba en un lugar, en lo que yo buscaba unas piedras para tirar en la cabeza, ya no estaba. Dije, no puede estar lejos. Dije, empecé a buscarlo. Se había metido debajo de una piedra. Pero la agilidad que tiene para esconderse cuando hay peligro. ¿Eso qué es? Cuando usted ve que hay peligro contra su alma, hermano, actúe. Cuando usted cuando usted ve que hay peligro contra su vida espiritual, cuando usted ve que hay peligro con su familia, cuando usted ve que actúe. Ese es lo que tenemos. Entonces, si no se los confirmo con la palabra que dice un día lo que pasó con Salomón. Viene Salomón, dice que le pidió a Dios, ¿qué le pidió a Dios? Inteligencia. O sea, la inteligencia no lo tiene que ir a pedir usted en la universidad. Entonces, esa es la fantasía que le enseñan a uno. Entonces, pero vamos a eso, dice que Salomón viene y dice, Señor, ¿quién soy yo para gobernar a tu pueblo? Y todo lo que dijo, Señor, dame esa sabiduría que necesito. Dice que Dios se lo dio. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros debemos de pedir, Señor, dame sabiduría para dirigir a mi familia? Señor, que haya paz en mi hogar. Yo le platicaba hace unos días a un hermano. De verdad, hermano, nosotros tenemos una gran bendición dentro de los que buscamos a Dios. Yo les pregunto a las hermanas casadas, ¿los están pateando sus esposos? No. La verdad es que no. O que la esposa de uno le esté agarrando a sartenazos. No. No pasa eso, pues, o sea, ¿por qué? Porque Dios ha dado una sabiduría para poder vivir un hogar. Yo conozco mucha gente inteligente en cuanto a números, en cuanto a conocimiento de este mundo, pero van por 3 ya mujeres ya y saben ni cuántos más tienen. ¿Qué es eso? Y personas muy importantes, personas que han descollado intelectualmente, no, pero fíjense, hermanos, de que la inteligencia espiritual que Dios da es importantísima. Es importantísima. A tal punto de que, aunque usted tenga algo sencillo, pero lo sabe administrar, porque tiene, Dios le ha dado un entendimiento de cómo administrar bien lo que Dios le ha dado, mire, se alcanza. Lleva la bendición de Dios, lleva en todo. Vean ustedes todo lo que sucede, hermanos, cuando uno busca a Dios, ¿no? A tal punto de que tenemos lo necesario. Entonces, aquí hablamos entonces de la primera parte intelectualmente, ¿va? ¿La segunda cuál es? Financiero. Ah, ya toqué parte de la cuestión. Pero la mentalidad de la gente es amontonar. Sí, amontonar. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay cosas tan bonitas que nosotros vivimos como iglesia? Vivimos cosas tan bonitas como iglesia. Si no recuerdan, si saben lo que ha pasado en el aprisco. Ahí en el aprisco, cuando el último retiro que tuvimos, mi hermano, nos regalaron como, ¿cuáles son las? Entre 35 y 40 pipas de agua. Nos dieron camión, nos dieron combustible, nos dieron piloto y todo para el beneficio de ustedes.
Amén.
Pues, pero de plano alguien tuvo que fajarse para tener su camión, ¿no? Pero para el beneficio de la iglesia. ¿Y cuánto no pasa? Yo miraba que a los hermanos, ¿saben ustedes que los hermanos allá en los hermanos de allá de Tapachula, cómo les cuesta la pasada aquí a Guatemala? Cuando vienen a los retiros. Porque los paran y cuando traen documentos mexicanos les hacen problemas y todo. Es como cuando uno va a otro país, ¿no? Pero este año, ¿saben qué pasó? Hasta en una camioneta de la Policía Nacional vinieron. ¿Qué no se iba a parar así? Mire, uno dice, tremendo. Otros hermanos dicen, no tenemos dinero. Fueron a hablar ahí a una de las autoridades de la localidad y les prestaron 2 buses y con piloto. Financiero. Ahí aparecen los hermanos con sus grandes buzones. A un hermano, a otro grupo, un día dijeron que les pagaron un bus para su retiro. ¿Y quién pagó? Saber. Dice, hermanos, que un día en mis manos pasaron así literalmente. Así, casi 65,000 quetzales. En mis manos. Pero con la idea de que una persona dijo, construyenle la casa a una persona dentro de la iglesia que sea necesitado. Y dicho hecho, se le construyó la casa y se gastó todo el dinero. Y yo le dije un día, yo quiero conocer quién es esa persona. ¿Dónde estará? Traté de encontrar una cita para... Dijo, no, yo prefiero no hablar con nadie y que lo que yo hice, que nadie lo sepa. Y la hermana feliz ahora viviendo en su casita.
Sí.
Cuestiones financieras, hermano, la verdad es que... Bueno, ¿de qué nos vamos a preocupar? Si estamos en Dios, lo tenemos todo. Y así podríamos hablar financiero. ¿Qué habla el otro aspecto que dice ahí? ¿Cómo? ¿Qué será eso? ¿Cuánto se preocupa usted de su belleza? Va que sí, nos preocupamos por nuestra belleza, ¿va? Lo físico. Y podríamos así. ¿Quién no quiere embellecer su casa? ¿Quién no quiere embellecer su cuerpo? ¿Quién no quiere embellecer su carro? ¿Quién no quiere embellecer su terreno? ¿Quién no quiere embellecer su finca? ¿Quién no quiere embellecer su caballo? ¿Quién no quiere embellecer su gato? ¿Quién no quiere...? Esa es una realidad que se vive, hermano. Pero... ¿de quién va a ser todo eso, no? ¿Verdad? Hay que embellecer el alma. Mira, el hombre se preocupa por lo intelectual, lo financiero, lo físico, ¿y qué más? Por último. Va, ese es entre comillas, ¿no? Ese es el gran engaño. Pero nosotros sí debemos de preocuparnos por lo espiritual. Cada vez que usted agarra su Biblia, le dedica tiempo, no tiene idea esa preocupación espiritual. Porque hay mucha gente que ni lee la Biblia, hermano. Cada vez que usted viene, busca a Dios en lo secreto. Mucha gente va a buscar a Dios hasta cuando va a la iglesia. Aquí es parte de una... Eso que estamos haciendo es una instrucción que recibimos, pero saben ustedes que lo más importante es su propia relación con Dios. Eso es lo más importante. Si usted no se esfuerza por su relación con Dios, por eso que no tiene fuerza, por eso que no tiene espíritu, no tiene fe, le falla todo, le... No, hermano, no tiene que pasar eso en nuestra vida. Al contrario. Usted es responsable, todos somos responsables de nuestra vida espiritual. Eso es muy importante. Bueno, ya les dije que podríamos seguir aquí, pero mire, se nos fue el tiempo. ¿Alguien tiene algo más que decir en esta noche, en el tema? A ver, Esteban.
Yo pienso, hermano Mario, que uno de los engaños más grandes que, en este caso, la religión promete, es lo económico, sí, como dice la carta. Pero pienso yo que lo que el hombre en sí quiere es poder.
Sí.
Porque a través de la economía o de más dinero, la persona se siente con más poder de poder dominar a otras personas. Pienso, ese es mi punto de vista, ¿no?
Pero también se las hacen, hombre. Sí. Esa es la verdad. Yo he visto mucha gente que tiene dinero, pero se las hacen. O sea, tienen poder, pero hay otros más chispudos, aunque no tienen, y tienen. Y se las hacen. Entonces, la verdad es que esto es un engaño, ¿no? Yo puedo, yo compro, yo tengo, yo te mando, yo te ordeno. ¿Y cuando no va a tener un día? Saben ustedes, hermano, y con esto finalizo. Ese es el engaño que hoy se vive. Hoy el diablo está metiendo todo eso que estamos viendo aquí a la humanidad, y a tal punto de que hay personas que han llegado a creer que el diablo un día va a mandar en el infierno. Que el infierno el diablo lo ha hecho para él. No, hombre, si el infierno Dios lo hizo. Dios lo hizo para los malos. Saben ustedes que un día el diablo va a ser, si no leamos lo que dice ahí en la profecía, por ejemplo, cuando dice ahí, dice cuando la forma en que va a morir, en que va a ser atrapado el diablo, dice que con muerte de incircunciso morirá. Así dice ahí en el libro de de Ezequiel, dice que con muertos de incircunciso. ¿Qué quiere decir eso? Va a morir en su pecado, va a morir en su maldad, va a morir chuco, pues, manchado. Entonces, dice que va a quedar atrapado y va a ir juntamente con todos los que no fueron fieles a Dios. Y toda esa gente que tienen esa idea de que en el diablo va a mandar en el infierno, vamos a estar con el diablo, vamos a chupar, vamos a ser cuate de él. Lo que no saben es de que el diablo también va a ser condenado, pues, para siempre. Entonces, vean ustedes, hermanos, todo lo que el diablo está presentando hoy. Por eso es de que entre más busquemos a Dios, más el panorama de lo espiritual se abre. Y eso es lo que debemos de hacer. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice ahí en Colosenses, pongan la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Todo es temporal. ¿Qué se nos va de nuestras manos? Un montón de cosas. La madera, esa era nueva, pero ahorita se está poliándose ya, ¿no? La puerta era nuevita, pero ahorita está oxidada abajo. El piso era nuevito, pero se está rajando. Hoy somos jóvenes, pero nos vamos a envejecer. Y así todo se va desfumando. Pero nuestra relación con Dios debe ser lo sólido, hermanos.
Sí.
Así es que debemos de preocuparnos por todo esto. Amén. Los que estamos aquí en esta noche,
amén,
que nuestra vida sea de verdad para adorar al Señor. ¿Sí?
Amén.
Así es que Dios les bendiga, y vamos a finalizar en esta noche nuestro estudio, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga.
Amén.
Amén.